Te ibas caminando los 10K diario.
Todos los días, ida y vuelta. Porque tenía que regresar a ayudarle a trabajar a mis papás. Esa era la historia de día a día. Pero cuando me entero de la convocatoria de la Escuela Médico Militar, me puse a buscar los periódicos. La zona militar del pueblito más cercano que me queda es Tlaltenango, Zacatecas. Ya me iba y pedía informes. ¿Y qué necesito? ¿Tener la prueba? Sí la tengo. Calificación arriba de 9, sí la tengo. Pasar el examen médico cultural. Realmente fue pues una batalla, pero lo pudimos.
¿Cuál es tu procedimiento estético favorito como antiedad?
Realmente la bioestimulación con ácido poliláctico Sculptra para mí ha sido un parteaguas realmente en la clínica, porque mis pacientes ven resultados, están satisfechos, no tenemos efectos secundarios, los pacientes están así básicamente a las 4 o 6 semanas, doctor, ya que me toca la segunda, nos presionan ellos y la mayoría de los pacientes que son colágeno productores les va muy bien. Hay pacientes que son fumadores, que no se cuidan, que no tienen un estilo de vida, realmente no vieron cambios. Pero los pacientes que sí son constantes, que son buenos candidatos, la verdad yo creo que esos dos tratamientos se quedan así como de por años ya. Sculptra creo que cubre 25 años ya, la verdad es que es incluso lo que yo me aplico.
¿Cómo podemos mejorar las ojeras? ¿Qué puedes decir?
Híjole, las ojeras es de día a día que los cuatro tipos de ojeras, ¿no? La hiperpigmentada, la que está toda oscura. Ahí habitualmente pues los contornos de ojos que van a estar usando en casa, por ejemplo, que tengan ácido láctico, que tengan ácido hialurónico para ir mejorando. Obviamente mejorar el hábito del buen dormir. ¿Por qué? Porque se van a dormir con el teléfono y lo tienen ahí al lado.
Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesan. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te va a gustar.
Pues por fin se me hace entrevistar a Rafa de Elma, oye, cuánto te he perseguido, güey.
Es un gusto, la verdad es que siempre andamos ocupados, corriendo, tú has visto las clases, las actividades, viaje y todo. Es un placer estar contigo y todo tu auditorio.
Claro, gracias, Rafa. Los que no saben, Rafa es una de las historias de éxito que más puede motivarles, entonces vale la pena que escuchar su historia, por eso quería compartir esto, ¿no? Y al final, pues ya sabes que vamos a hablar de skincare, de cuidado del pelo, productos, lo que la gente quiere saber. Pero primero, cuéntame, ahorita tienes 4 clínicas, México, en Sinaloa. Cuéntame, ¿cómo empezó todo? ¿De dónde eres? ¿Cuál fue el trayecto?
Pues Rafael es de Ameca, Jalisco. Realmente yo viví ahí hasta los 6 años. Mis papás me llevaron, Nicolás, Josefina, a su rancho, a Zacatecas, en un ranchito ahí en Atolinga, Zacatecas, en un pueblito muy chiquito. Y la verdad, a mí me dio temor, moría de miedo, porque yo tenía mis amiguitos apenas en la primaria. Y de ahí, el hecho de trasladarte a otro lugar, pues sentía miedo, temor. Pero ya estando ahí en el rancho, la verdad que me acoplé muy bien a la vida de rancho, donde está... Yo soy el hermano menor, tengo otros 5 hermanos. Y pues eran para ellos, pues... Yo jugaba con ellos, pero cada quien se fue a hacer su vida. Y pues de ahí empecé a crecer, el comer, toda la comida natural de rancho.
¿Todo lo que producían?
Todo lo que producían, todo natural, los olores de la tierra, todo eso para mí fue increíble y me fui adaptando. Y pues tuve una ventaja, todos se fueron mis hermanos y yo disfruté a mis papás como nadie. ¿Por qué? Porque era el menor y la verdad jugando, creciendo, estudiando y... Ahí nace Rafael.
Ok. El consentido, siempre el chiquito es el consentido.
Sí, le dicen en mi rancho la ¿qué? Gorda del perro.
Oye, y luego estabas en Zacatecas, entonces en el rancho, pues una vida rural, ¿no? Y de ahí, ¿cuándo dijiste voy a estudiar medicina, la preparatoria? Por ahí sé que caminabas muchísimo para ir a la escuela. O sea, yo lo que les decía a muchos es las ganas de salir adelante.
Realmente mi pasión por medicina fue cuando yo veía en los centros rurales cómo los médicos con lo que tenían ahí tenían que dar la atención médica. Y me gustaba mucho cómo ayudaban a la gente. Infecciones, diarrea, medicina preventiva, enfermedades sexualmente transmisibles. Todo eso me encantaba y dije yo tengo que salir adelante. Realmente pues sí, no había dinero, esa es la verdad. Dije, no, pues tengo que buscar dónde estudiar y de ahí vi que en un anuncio de, pues creo de la televisión, había la escuela médico-militar. De ahí surge esa idea de, no, yo quiero ser médico-militar, ahí puedo estudiar. Y sí, pues vi que realmente la batalla apenas empezaba porque eran muchísimos los aspirantes y tenía que irme de mi telesecundaria, porque estudié en telesecundaria, de ahí me fui a un colegio de bachilleres que me quedaba 10 kilómetros. Realmente las temperaturas ahí en Zacatecas pues son bastante frías, a veces se me congelaban las manos, caminar, pedí ride para
poder llegar. Debes caminando los 10K diario.
Todos los días, ida y vuelta, porque tenía que regresar a ayudarle a trabajar a mis papás. Esa era la historia de día a día, pero cuando me entero de la convocatoria de la Escuela Médico-Militar, me puse a buscar los periódicos, la zona militar del pueblito más cercano que me queda es Tlaltenango, Zacatecas.
Okay.
Ya me iba y pedía informes y ¿qué necesito? ¿Tener la prueba? Sí la tengo, calificación arriba de 9, sí las tengo, pasar el examen médico-cultural. Realmente fue pues una batalla, pero lo pudimos. Incluso los exámenes son foráneos. Tienes que hacer examen, por ejemplo, en Zacatecas, en Ciudad de México, en Guadalajara, en la base aérea.
Ajá.
Y que llevo una vez, una historia fue que llegué, hice el examen. Yo ya sabía que me había quedado en la Escuela Médico-Militar. Llegué con la broma con mis papás. ¿Sabes qué? No me quedé. Son muchísimos los aspirantes, 10,000 personas, y solamente aceptan 100 o 120 cada año. Y dije, no, pues está imposible. Y ya llegué, les jugué, mi mamá se puso feliz. Qué bueno que no te vas a ir, mi hijo chiquito, que no sé qué. Mi papá sí se puso un poco triste y serio, porque pues él es de procedencia de caballería militar. Uh-huh. Y pues bueno, también ya, no es cierto, sí me quedé. Y ya mi mamá así como que dijo, qué bueno, sí me da gusto también que te hayas quedado. Y fue un poquito emocionante todo ese juego de realmente saber que sí, que no.
Que
y,
sí, claro.
Y pues ya, ahora sí que a un lugar que realmente me apasionara, estudiar medicina. La verdad es que no había dinero, pero bueno, las ganas nunca me iban a faltar para poder luchar y llegar a mi objetivo de ser primero médico militar y de allí hacer la especialidad.
Oye, y eso, a ver, médico militar, entendiendo las dificultades, todo lo que pues batallabas en el día a día, que se escucha fácil, pero pues caminar 20 kilómetros al día para ir a estudiar, regresar, seguir trabajando, ponerte a estudiar muchas veces, ser autodidacta para pasar los exámenes y competir contra 10,000. O sea, entiendo que hay algo de sacrificio, muchísimo. Y después, ¿cuál es la diferencia en la escuela militar tradicional de medicina con una escuela de medicina normal? O sea, ¿cuál es la diferencia?
Aquí, en la escuela médico-militar, llevas ambas carreras. Llevas la de militar, que llevas logística militar, sanidad militar, todo, sí, exactamente las armas. Nos hacen prácticas de tiro, tenemos que hacer cursos de adiestramiento básicos militares individualizados, haces rappel, haces todo el curso básico que dura 4 meses antes de entrar a tu plantel militar. Y ya dentro del plantel, aparte de estudiar medicina, como todos lo hacemos todos los médicos, uh-huh, además tienes que llevar las materias militares.
Y luego ahí igual dura la medicina 5 años.
Son 6 años, empiezas como todo, fisiología, anatomía, embriología, histología, y vas progresando en las clases. La ventaja aquí que es hospital-escuela, tenemos la ventaja de tenemos al lado el Hospital Central Militar, la Unidad de Especialidades Médicas, todas esas áreas que nos sirven de hospital-escuela.
Oye, y luego se dice que tú, por haber estudiado ahí, tienes que trabajar después para los militares en tu área de medicina. ¿Cómo funciona eso?
Realmente, si estudias 6 años, tienes que trabajar el doble para el ejército. Aquí yo tenía ya como un objetivo muy claro desde el principio. Sabía, si yo estoy a los 17, 18 años entrando a un plantel militar y si sabía que tenía que estar el doble de tiempo sirviendo al ejército, dije, bueno, si me voy con 18 años, pues ya me faltarían 2 más para irme pensionado. Dije, ya iba con una meta de que entre los 38 y 40 años yo iba a estar jubilado, retirado y dedicándome a estar con mi familia, a hacer lo que yo quisiera.
Entonces, desde el principio, ya en medicina, ¿en qué momento dijiste quiero ser dermatólogo?
Durante la carrera de medicina, en 4º año, llevamos dermatología. Realmente yo tenía mucha habilidad para ver los padecimientos, todo lo que era topografía, morfología, la evolución de las enfermedades. Uh-huh. Como que tenía eso. Esto es psoriasis, esto es melanoma, esto es sea vasocelular, este es un carcinoma, este es una enfermedad rara, una papilomatosis confluente reticular. Ajá. Entonces veía eso, tenía 10 en esa materia, en dermatología, mi tesis la hice en dermatología, hice terapia fotodinámica, me ha gustado siempre lo que es interacción.
Tecnología,
realmente desde ahí empezaba a gustarme la terapia fotodinámica, que la hice en acné, la hice también en psoriasis, en fototerapia y calcitriol, todo eso de inhibidores de vitamina D3 y lo que había en el hospital militar. Lamentablemente en los hospitales públicos tenemos pocas herramientas para darle lo mejor a nuestros pacientes. Entonces había para ese tiempo el alquitrán de hulla, imagínate.
Sí, claro, que huele muy rico el
otro. Huele horrible, así de todo. Los pacientes, no hay otra cosa, sí, digo, pues sí, tendría que comprarlo porque no hay aquí en el hospital.
Claro. Entonces, bueno, medicina, luego sabiendo que tenías que trabajar igual con los militares, dijiste dermatología, hiciste dermatología ahí, y luego te gradúas. ¿Y cómo dividías tu tiempo? Porque también tenías que trabajar, pues, lo que tenías que hacer con los militares más tu práctica privada. ¿Cómo fue ese camino ahí?
Realmente, por ejemplo, cuando nos graduamos, yo me gradué en el 2001, donde nos mandan a hacer una especialidad forzosa todos los médicos militares, que es medicina de urgencias. Esa es mi primera especialidad, donde cursamos 2 años en las áreas de urgencias pediátricas, urgencias de adultos, urgencias de ginecobstetricia, las áreas de hospitalización de medicina interna. La verdad es que aprendes bastante para que después te puedas ir a medicina familiar, a tu pelotón. Por ejemplo, a mí me mandaron a Oaxaca, donde está el calor y nada más el calor. Sí, realmente, allí te enfrentas, por ejemplo, a atender a partos cuando no tienes el instrumental adecuado. También nos tocó, por ejemplo, atender macheteados, los planes de labor social que hacemos, los planes de N3. Nos tocaba que nos mandaran a la sierra y ve por este enfermo. Y tú con tus enfermeros, bájalos en camillas, en la sierra, traslados en ambulancias militares, en Hummers, que no son los mejores vehículos para trasladar pacientes, pero bueno, los primeros auxilios o atención prehospitalaria la atendíamos ahí, ya vámonos a las enfermerías o hospitales y de ahí la evacuación por nuestros niveles de atención que tenemos en el nivel militar.
Pero eso fue antes de ser derma.
Sí, eso es en medicina
general. ¿Es en medicina general acabando? ¿Te mandan a hacer eso?
Medicina general, 2 años de medicina de urgencia y después te mandan 2 años más
a familiar
para que estudies para tu examen nacional de residencias médicas, 2 años, tienes que estar, entre comillas, estudiando y a la vez preparándote para pasar el examen, porque si no te quedas, a ellos les conviene que estés más en provincia y no hagas especialidad, por eso bloquean 2 años más.
¡Oh, wow! O sea, sí. No, pues sí es, o sea, es tu carrera, más 4 años de una especialidad que no era, pues, las que tú querías, ¿no?
Sí, 2 años de medicina de urgencias y 2 años que estés practicando esta especialidad para que puedas tener derecho a volver a participar, porque hay gente que participa y no se queda otra vez.
Sí, claro, el examen nacional es difícil de quedar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, después ya aplicaste a derma, quedaste en derma, bueno, en el nacional, sí. Y de ahí hiciste, ¿dónde hiciste derma? ¿En qué
derma,
hospital?
Solamente los militares podemos hacerlo aquí en el Hospital Central Militar, en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Ahí es un plantel donde ya médicos, enfermeras, personal de oficiales de sanidad pueden hacer un posgrado. No puedes hacerlo si no has tenido los requisitos necesarios de estar en la práctica, digamos, en tu unidad operativa, dependencias del ejército, donde puedas estar practicando lo que ya te preparó el ejército.
¡Oh, wow! Uh-huh. Y luego ahí ya hiciste derma, ¿no? Acabaste derma y luego ya la vida laboral, ¿cómo empezó? A ver.
En dermatología me mandaron a jefe del servicio de dermatología del Hospital Militar en Guanajuato. Tienes toda esa zona y realmente tienes que estar de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y de ahí salía corriendo a mi consultorio, recuerdo ahí en Irapuato, en Guerrero, en la calle se llama Guerrero.
Ajá.
Había un consultorio que me rentaban otros médicos de otorrino. Allí empezaba los pacientes, empezábamos a hacer pues algo de redes, pero ya como más agresivo de tratar de pagar publicidad, pagaba muchísima publicidad para que llegaran y me conocieran, porque la verdad es que ya había un montón de monstruos de dermatólogos ahí, todo el Bajío, lo que es ahora sí que los colegios de dermatología, entonces así como que llegabas y te miraban un poco feo.
Sí, de que ¿quién es este nuevo
que llega y que dice saber y sabe más y ya. Realmente pues fue realmente dividir entre las guardias, porque en el hospital militar también te toca atender partos, atender a pacientes diabéticos con descontrol metabólico agudo grave, algunos pacientes pediátricos, y tener que canalizar a diferentes especialidades cuando no lo puedes resolver tú como médico general. Ya eras especialista, pero tenías que atender
también
esas partes. Entonces, ver a los pacientes hospitalizados. Ahí me tocó recibir pacientes infartados, ponerles catéter venoso central. Entonces, realmente es como combinar en la tarde un poco de consulta y a veces, pues lamentablemente, quedabas mal con los pacientes porque te quedas de guardia extra, porque si algún médico, un compañero se exceptuaba, estaba enfermo, se recorría el rol y tú seguías y tú tenías a lo mejor 10 pacientes citados en la tarde y pues adiós pacientes, porque tenías que quedarles mal.
Tenías mucho, que sí, cumplir.
Eso ya generaba enojo de los pacientes y, pues bueno, lo superabas así de los que te podías comunicar, ¿sabes qué? Cancélalos, y los que no, pues ya después los reprogramamos. Uh-huh. Para ver.
Oye, entonces, bueno, empezaste en Irapuato entonces.
En Irapuato,
en Irapuato fue la práctica privada en las tardes después de 6 a 3 y luego salías corriendo a trabajar en las tardes y veías otros pacientes en la tarde. Y luego, ¿cómo empezó a crecer Rafa Derma, que hoy tienes 4 clínicas y ves 70 mil pacientes tienes en tus expedientes, ¿no? O sea, ¿cómo empezó eso? ¿Cómo fue esa mentalidad? ¿Qué te motivó a empezar a crecer de esa manera?
Antes de irme a Irapuato, yo trabajaba en Arboledas, realmente en Arboledas, en Jinetes, aquí en el Estado de México. Había un consultorio que yo veía que era un médico que prestaba un consultorio como tipo cowork, en donde te prestaba el consultorio, él le cobraba a tus pacientes y te daba un porcentaje. Y dije, bueno, sería una buena opción después de trabajar con él, donde no me gustaba porque les cobraba por anticipado a los pacientes. Llegaban y todos como fueran llegando. Entonces tenía un descontrol que a mí no me gustaba. Yo dije, no, tenemos que optimizar esto porque yo pedía, tengo un láser, no tengo. Tengo para hacer criocirugía, no tengo. Tengo un electro para hacer electrocirugía, no tenía nada. Entonces yo tenía que llevar todos mis recursos y de repente cargar mis cosas. Ahí yo decía, ahí viene el mago porque ya viene con su cajita de su láser, una luz pulsada Diana de las que son populares. Llevaba mi caja, pues ¿quién le va a vender el medicamento? Pues yo lo sacaba de aquí abajo y aquí está el medicamento. Ya después veía que eso se tenía que replicar, pero una mejor forma. En eso pusimos una sucursal en León, Guanajuato, otra en una comunidad muy cerca de Morelia, que les quedaba cerca ahí a Uriangato, Moroleón, Morelia en particular, donde la gente de allí es muy trabajadora, no les gusta salir, o sea, les gusta mucho cuidarse piel, pelo, uñas, pero sin necesidad de estarse desplazando grandes cantidades para provincia, por ejemplo, de Moroleón o Morelia a León o de Querétaro a Irapuato. Entonces realmente dijeron, estas zonas como que están céntricas. Ponía lo básico que más usaba en cada uno de estos consultorios y realmente de ahí empezó. Obviamente no sabía cuánto tiempo iba a estar yo ahí en Irapuato. Claro. Fueron básicamente 5 años. Después de ahí ya me dijeron, ¿sabes qué? Te cambias, vas a ser médico adscrito del Hospital Central Militar aquí en la Ciudad de México. Y dije, ¿ahora qué voy a hacer con esos consultorios? No me podía partir y de ahí ya nace, digamos, la primera clínica. Bueno, le vamos a poner Dermarte Polanco en Sófocles 115, donde estábamos anteriormente, ya no estamos ahí. Entonces,
pero ahí estábamos.
Ahí estábamos y me quedaba cerca del hospital para poder hacer las mismas actividades, llegar a las 6 de la mañana al hospital militar y en la tarde irme a la consulta.
Oye, y en Irapuato, regresando un poco, en Irapuato cuando empezaste, pues contrataste a otros médicos, entonces, para el tiempo muerto, ¿o solo eras tú?
Estaba yo solo y ya empezaba a ayudarme un asistente, un médico general, donde tenía ella la visión de también en un futuro hacer la residencia. Entonces, mientras eso, se estaba formando conmigo, me ayudaba algunos tratamientos láser en particular, aparte de que ya teníamos algunos asistentes, pero una versión mini de lo que actualmente somos.
Sí, claro, claro. Sí. Ok. Y luego ya llegas a Polanco, empiezas tu clínica, en la primera sucursal, y de ahí cómo empezó todo todo explotó y empezó a haber mucho más volumen. ¿Cuándo dejaste cuando ya te jubilaste del militar o desde antes ya tenías más?
Ya había una gran cantidad de pacientes, pero te decía, se pagaba mucha publicidad en AdWords, en publicidad de ads de Facebook, que allí llegamos realmente, pero no brindábamos como información, sino estamos aquí, el que guste, venga. Ajá. Entonces ahí llegaban algunos pacientes y la voz en voz que era la mejor. Realmente sí. Empezaron a recomendarnos. Vayan, y de ahí ya pensé en un grupo de dermatólogos que estuviéramos todos. Realmente ya ves que rentar los equipos o comprar algunos realmente es lo más caro. Entonces empezamos a ver que era más fácil entre varios trabajarlos y hacerlos producir para poder ofrecer precios efectivos, seguros, no tan caros para que nuestros pacientes pudieran recibir una buena tecnología y a la vez ser varios médicos y que no estuviera en ceros la clínica.
Claro, y entonces ya empezaste a contratar otros doctores y empezó a crecer el imperio. Oye, y ahora cuéntame, tú eres el dermatólogo de Latinoamérica con más seguidores que existe, ¿no? O sea, realmente. ¿Cómo empezó tu camino en redes sociales? O sea, ¿qué te llevó a hacer redes? O sea,
realmente, después de la pandemia se reinventó esto porque empecé a ver a Brenda Tello.
Sí.
Ella veía que hacía TikTok. Yo dije, esa red, pues al inicio ya viste que el contenido que había ahí era para puro baile, puro chiste. La verdad es que dije, no, pues no creo, pero yo cuando veía que era contenido de valor, que hablaba de skincare, también empecé a investigar un poquito más y la verdad es que vi varia información que no era correcta, que decía, no, un champú te puede curar todo y que cómprate esto y te va a solucionar cosas que tú sabes que no son tratamientos de primera línea, sino son como complementos. También empezaba a investigar a esas personas y realmente veías que ni siquiera la secundaria tenían. Entonces dije, tiene que haber médicos, dermatólogos que estén... ¿Por qué? Porque dermatología es muy visual, puedes ver un antes y después, puedes claro. Información de más de 2.500 padecimientos que nosotros podemos ver al día a día. Entonces dije, no, tenemos que estar ahí en redes. Y pues la verdad es que sí me daba miedo, me daba pavor, porque la verdad las cámaras no han sido lo mío. Y después de que en el ejército realmente no podías hacer redes sociales por lo mismo, siempre hacía de... Los llevaba a un sitio web, vean acerca de información de... Ah, el doctor Rafael, médico militar y su equipo, todo el staff, estamos listos para ayudarles. Dijimos, no, vamos a reinventarnos en esa parte y ya el equipo me decía, no, pues tendrías que generar este contenido, darles tips, darles recomendaciones, algo que les sea de utilidad para que realmente empiecen a ver que compartes contenido de valor, que estás informando, que muestras el antes y después o que muestras tu día a día. Eso fue haciéndose en todas las redes sociales y se fue replicando y a la gente le empezó a gustar. No comerciales, no política, no nada de esa parte que la verdad pues yo tampoco ni sé ni me gusta. Y pues contenido de valor, yo creo que ese es el resumen.
Y esa es la clave. Oye, ahora, ¿quién te dio esos consejos? ¿Alguien en particular que más o menos te orientó en ese camino? ¿O fue un equipo de mucha gente o tú solito te diste cuenta?
Pues yo veía, por ejemplo, otras cuentas de no contenido médico, sino de marketing, donde veía que tienes que esta Vilma Núñez de Estados Unidos y de Miami, creo que es venezolana, empecé a ver que veía con un libro que se llama Triunfagram. Entonces veía que decía, comparte historias detrás de las escenas, contenido de valor, equípate de gente que sepa más que tú, video adecuado, fotos adecuadas, iluminación adecuada. Entonces yo veía que cosas de ese tipo sí se necesitaban para... hacer ya una producción importante así como esta la que tú llevas, pero a la vez se podía llevar al día a día con un contenido de un teléfono, una lamparita o algo, claro. Y esto lo podemos hacer sin ningún problema y que también no te quite de tus actividades de la vida diaria, de dar consulta, de hacer tus congresos, de estar con tu familia y realmente pues sí te absorbe porque tienes que estar ahí de repente al inicio contestando y dando información y hola, ¿cómo están? O mucho contenido, a veces sí es, por ejemplo, doctor, ¿qué hago con esta situación? Pues mientras tanto ponte protector solar y ve al dermatólogo, sí, ¿qué más le puedes recomendar? O sea, realmente no hay muchas opciones en caso de que no sabemos de los 2.500 diagnósticos cuál puede ser, ¿no? Pero la gente con eso estaba muy agradecido realmente de con algún tip, algo así mínimo. Y yo decía, pues bueno, eso lo sabemos todos.
Y es un tip que puedes dar que no te genera nada. Es lo que yo les digo muchas veces, me dicen, ¿qué me pongo así como una rutina completa? Yo, a ver, es que pues, no te conozco, no sé cómo, o qué medicina puedo tomar para los granos, a ver, es que no sé cómo estás, no te puedo decir, pero sí te puedo recomendar un jabón, un bloqueador, cosas básicas que no te van a afectar en nada, ¿no? O sea, eso sí, pero esta Brenda Tello, y yo me acuerdo perfecto, yo también cuando abrí TikTok, yo veía a ella, ¿no? Ella, bueno, de hecho yo te veía a ti, a Brenda, y veía a Pilar Alemán y el Dante, eran los cuatro que yo veía en TikTok, que estaban como bien pesados.
Bien pesados, sí.
Y yo de que, wow, no sé qué. Y ya empezaba a ver el contenido y dije, pues yo también voy a empezar a hacer mis videitos, ¿no?
Sí, claro.
Pero al final, Brenda es un amor, Brenda es una tipaza. También estuvo en el podcast, hablamos de dermatología pediátrica. Saludo a la Brenda. Lo que dices justo, también me han preguntado, yo les digo, yo también veo libros, bueno, leo libros y escucho podcasts de marketing. Y eso me ha ayudado a, de otras áreas, cómo meterlo en derma para que tu contenido sea útil. Y que puedas crecer orgánicamente, ¿verdad? Entonces, eso, comparto eso que acabas de decir, de tus tips que agarraste yo también, ¿no? Entonces, eso también a mí me ha funcionado. Y buscar lo mismo, información útil, que un video, que cada video tuyo, yo digo, un video es una representación tuya. Alguien va a ver más un video tuyo. ¿Qué dice ese video? Tienes que compartir algo, que la gente se diga, ah, mira, qué buena onda. No, me dio algo, me aportó. No nada más es el chismecito, no, me aportó. ¿Sabes?
Sí, eso aporta.
Eso es lo que compartimos, por eso yo creo que estás donde estás, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿algún consejo que le quieras dar a alguien que está haciendo redes sociales, que quiere empezar su cuenta o que simplemente no hace redes y está dudando en empezar?
Tienes que ser constante, esa es la principal herramienta, ser constante, humanizar mucho la parte, porque después nuestra profesión de por sí, la parte de médicos, de dermatología, está muy deshumanizada. Entonces tenemos que humanizar para poder conectar con pues nuestros seguidores, porque realmente nosotros tenemos que ser empáticos en relación a lo que están padeciendo, porque la verdad es que hay muchísima gente que no tiene dinero para pagar una consulta, no tiene dinero para pagar los medicamentos, y de por sí la alta especialidad en dermatología es muy cara. Entonces tienes que ser comprometido, que si vas a hacer, aportes algo de valor a nuestros seguidores o personas, porque realmente ya dices, somos 5.5 millones de personas y realmente no sabes qué historia hay entre cada uno de ellos. Entonces yo creo que tienes que ser muy constante, humanizar, y eso te va ayudando. Respóndeles cuando puedas, ahí aunque te creen conflicto, exacto, date un tiempecito, porque la verdad es que dedicarles un poquito, te lo van a agradecer, te van a recomendar, van a llegar pacientes. Todavía no te conocen y ya te están recomendando pacientes. Ve ahí, él es bueno y no te conocen.
Claro.
Entonces eso ya conecta muchísimo con las personas.
A mí me pasa, yo cuando estoy en la caminadora, en la escaladora, en el gym, o sea, mi cardio, es cuando veo el Insta y es cuando contesto. Y si puedo contestarte con una palabra, alguna pregunta, lo hago porque yo leo todo. Entonces, al final, y mucha gente ha llegado a consulta y les digo, ¿y quién te recomendó? Siempre le pregunto. Y me dice, tal persona que te sigue. Y yo, ¿ya ha venido? No, pero me mandó. Así igual, justo como dices.
Un espacio, sí.
Eso entonces, un consejo para alguien que va a empezar su práctica de dermatología. O sea, tú has vivido mucho eso, ¿no? O sea, ¿qué consejo práctico le darías a alguien que quiere empezar su práctica o quiere crecer su práctica?
Pues sí, de que se compren, por ejemplo, tecnología, de que realmente sea útil. Por ejemplo, yo si pudiera regresar el tiempo, cambiaría algunas plataformas o láser que me inicie. Dice, pues, ¿para qué quieres un Ultera si no estás haciendo Ultera? ¿O para qué quieres algo de abdomen si no estás haciendo abdomen? Uh-huh. Cómprate un láser, por ejemplo, que empiece tu práctica. Si estás viendo melasma, estás viendo cicatrices, estás viendo tatuajes, pues a lo mejor un láser ND-Jack Q-Switch va a ser el básico porque tienes una herramienta. Puedes buscar un montón de opciones de marcas, que eso te va a ayudar para que puedas hacer fotorrejuvenecimiento, tatuajes, lesiones pigmentarias, lesiones vasculares, rosácea, en una sola plataforma, y de ahí, conforme tu práctica vaya creciendo, realmente te va a ayudar a que crezcas aún más.
Exacto, eso, porque luego caemos en, este equipo está de moda, ¿no? Y o llegan los representantes y, oye, tal doctor ya compró este y este, ¿no? ¿Qué onda? ¿Tú cuándo? ¿Sabes? Exacto. Y luego ni siquiera ves ese tipo de casos. O sea, ¿para qué vas a tener un equipo ahí de adorno, no? Ese consejo es súper práctico, súper útil. Yo sé que eres un estudioso. Yo sé que has estudiado con los mejores del mundo en láser, en pelo, ¿no? En mico, ¿no? Cuéntame, ¿dónde aprendiste a usar la tecnología láser? ¿Qué consejo te dejó? ¿Quién fue tu maestro?
Pues mi mentor, el doctor Galván, realmente él fue a través del CILAT. Ya ves que es exclusivamente para dermatólogos, esa versión del láser. Ahí pude optimizar mucho de las plataformas que ya teníamos en la clínica para hacer resultados mucho más favorables para nuestros pacientes. Tratamientos efectivos, seguros, con menos tiempo de recuperación, tratamientos para múltiples indicaciones. El CILAT tiene ese curso que realmente con el doctor Galván, padrísimo. Vale. En láser. En pelo, pues bueno, el CILAT tiene el de tricología cada 2 años, que también funcionó bastante para tratar todas las alopecias androgenéticas, efluvios, alopecias frontal fibrosante, todos los padecimientos que vemos de pelo. Y el avanzado con el doctor Sergio Baño en España, que la verdad fue maravilloso, con el doctor Salceda, que también nos dieron muchísimos tips and tricks ahí para pelo. Y bueno, el área de micología, pues bueno, el maestro de toda la dermatología, el doctor Arenas, que lo hicimos en la UNAM, en el mes que estás ahí encerrado sucesivamente en la UNAM, y aparte en el virtual a distancia, que para mi buena suerte, él es de Irapuato, Guanajuato. Entonces íbamos y le presentamos en el colegio de dermatólogos todos los casos de esporotricosis, todas esas enfermedades que ves en dermatología hospitalaria y de micología médica con él. Y también yo creo que hay un curso de dermatología estética y clínica con el doctor Estebaraz, también en el CILAT, para la parte de dermatología estética. Poner bioestimulantes, cuál es mejor, si radiez, si armónica, si escultra, o hacer una bioestimulación con láser. Entonces, teniendo ya sin conflicto de interés todas estas marcas, realmente te permite valorar a los pacientes de una forma que dices, bueno, el paciente si quiere hacerse algo mínimamente invasivo, pues tenemos una bioestimulación con láser, con CO2, con láser de picosegundos, nanosegundos, alguna opción que pueda estar, que tengas en tu práctica y que puedas ir, que el paciente vaya viendo resultados progresivos. Entonces, todas esas 4 áreas yo creo que estamos abarcando: piel, pelo, uñas, micología médica.
Y estética.
Estética, claro. Exacto.
Excelente. Ahora, hablando un poquito de láser, me preguntaban aquí, de hecho, uno de los cameraman me preguntó que te preguntara, me decía. ¿Cómo es el proceso para retirar un tatuaje?
El proceso para retirar un tatuaje, el paciente llega, lo valoramos, vemos dónde está ubicado el tatuaje, qué tintas tiene, si fue amateur o no fue. Después ya le explicamos cuál es el procedimiento. Habitualmente el láser que usamos es un láser de nanosegundos, Q-switch, o un picosegundos. Uh-huh. Le decimos que el de picosegundos pues, es más efectivo por la velocidad a la que dispara. Generalmente es una billonésima parte de segundo. Y dependiendo de los colores, habitualmente el que más se ponen es el negro.
¿Y es el más fácil de quitar?
Es el más fácil de quitar. Entonces, si es el negro, usamos el 1064, que está para la población latinoamericana. Podemos, si tiene combinaciones de rojo, podemos usar el láser KTP. Y si es necesario en un tatuaje, por ejemplo, magenta o que esté entre amarilloso, podemos usar también el láser de rubí, que también lo tenemos.
Oye, y por ejemplo, lo que me preguntaban, ¿cuántas sesiones? ¿Cómo queda el resultado final? O sea, yo sé que cada caso es diferente, ¿no? Pero así de manera general, ¿qué podría decir?
En promedio se necesitarán 6 a 8 sesiones con intervalos de 6 a 8 semanas con ese tipo de tecnología, ya sea nano o picosegundos de una buena calidad, puedes obtener buenos resultados. Ahí va a depender de la profundidad del tatuaje, la ubicación. Hay una tabla que usamos que se llama Kirby Design, que es para ver dónde está, si está más céntrico del corazón, es más fácil. Si está más lejos del corazón, es más difícil quitarlo, y también el número de tintas. Entonces, en base a eso, hay pacientes que en 4 o 6 ya no tienen nada, un 80-90% menos tatuaje, y hay casos muy difíciles como los colores amarillos, azulosos, magenta, que son necesarios ya láser muy específicos como el láser de rubí.
Exacto, perfecto. Y ahora, ya quedamos que son varias sesiones, y si duele.
Sí, duele.
No crean que es así como cualquier cosita, así duele. Y la otra es, ¿ya al final se ve una sombrita o te ha tocado que no queda nada?
No, la verdad es que sí queda, de hecho el relieve que hacen por las micropunciones que hace el tatuador, queda un relieve, queda una puntilleo y queda como una ligera sombra. Hay gente que a veces dice, no me lo quiero quitar para que no se vea, sino para poder hacer otro tatuaje. Exactamente, otro, entonces es la mejor técnica para hacerlo. La verdad es que sí usamos técnicas avanzadas que aprendimos en el CILAB, donde hacemos una técnica fraccionada, ya sea con un láser erbio, podemos aplicar ondas de choque y posteriormente aplicamos ya el láser de picosegundos. Por ejemplo, si hay mucha tinta, lo ideal es usar nanosegundos para no desperdiciar un picosegundos. Okay. Como hay tanto pigmento, pues un nanosegundos realmente rompe, fragmenta, pulveriza. Y después haces la técnica fraccionada para que no se vayan a generar ampollas o que vaya a quedar cicatrices. Entonces, con estas técnicas avanzadas que aprendimos en el CILAD y con nuestro mentor, el doctor Galván, la verdad es que nos ha ido muy bien. Entonces, el menos sesiones con ondas de choque en ciertas áreas, pues la verdad es que el paciente se va mucho, muy contento. En 4 o 6 sesiones puede ser. Hay pacientes que responden muy bien y la ubicación en 6 sesiones ya están.
Quedan. Eso es importante porque luego hay lugares donde no es difícil aprender a usar esos equipos. O sea, no es. Enchílame los tacos, realmente, o sea, incluso lugares especializados que se dicen retirar tatuajes no lo hacen correctamente y puede haber consecuencias, hay cicatrices, hay ampollas, hay N cantidad de cosas y ni siquiera muchas veces no usan la plataforma adecuada, ¿no?
Sí, puede ser que sean equipos piratas o sean equipos así de la bandera roja con estrellas que habitualmente ya sabemos que llegan. Y es que sí, todos los días nos llegan pacientes, por ejemplo, a lo mejor de 5 pacientes tatuados, 3 o 2 se lo quieren quitar. Entonces, si es un porcentaje alto, o que llegan ya quemados de otras clínicas, de que no son dermatólogos, o que no saben aplicar técnicas avanzadas. ¿Por qué? Porque la industria a veces también nos vende el equipo, dices, quita todo.
Sí, y algo así y se acabó.
Se acabó, exacto. Y no es así.
Todo tiene su chiste, ¿verdad? Entonces, sí. Perfecto. Entonces, espero que haya quedado la pregunta, del tatuaje, ya bien respondida. Ya donde tú lo tienes está difícil, Está en el tobillo. Siguiendo en el camino del láser, ¿no? ¿Tu procedimiento favorito en cicatrices de acné, así de manera general?
El láser fraccionado CO2 hasta ahorita sigue siendo el gold estándar. Nos basamos en lo que está realmente en la literatura. La verdad es que tratamientos combinados hoy en día para cicatrices de acné les va muy bien. Cuando combinas láser CO2 fraccionados con un estímulo de calor, cuando le pones, por ejemplo, subinciones, pones algún tratamiento, si está además rojiza, le pones un láser vascular como el N de Jack de pulso largo, la verdad es que combinando tratamientos es la mejor. Realmente es como un arte de estar. El paciente dice, quiero cicatrices, ¿cuánto vale? Pues no se puede así, hay que personalizar los tratamientos. Pero a grosso modo, yo creo que el láser C2 fraccionado, hoy en día, si es una persona morena, baja energía, baja densidad, para que podamos tener efectos moderados sin agredir al paciente y no vaya a quedar una pigmentación postinflamatoria. ¿Por qué? Porque todos tenemos melasma, un gran porcentaje tiene melasma, está clínico, visible, subclínico, y les haces a dos doctores que no tenían esas manchas, pues es que donde fuiste no te valoraron bien, seguramente si te hacen una dermatoscopía te evalúan bien, seguramente ya tenías algún antecedente allí de alguna lesión y los mancha. Todos los días llegan manchados.
Eso es súper clásico y es lo que decimos cuando hacemos un láser, hay que preparar la piel, ¿no? Y hay que tener cuidados muy importantes después de hacer el láser, seleccionar al candidato, ¿no? Así es. Y la potencia que se usa y todo eso, ¿no? Porque al final hay gente que va y me dice, quiero un láser CO2 y tiene una casi nada de cicatriz, casi nada, ¿no? Y yo les digo, mira, siempre hay que ver el costo-beneficio. Yo te estoy arriesgando a que te quede una mancha postinflamatoria. No sé si vale la pena contigo hacer láser. Mejor hacemos otra cosa, a lo mejor menos agresiva, porque no lo necesitas. Pero hay gente que sí tiene marca de acné bien, bien puesta. Y pues sí, sí hay que ver siempre eso. El costo-beneficio, usar potencias bajas, que sea seguro. Y aunque tardes más, pero al final, pues te va a ir mejor. Siempre claro. La seguridad va antes que cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, láser CO2. Perfecto. Ya hablamos un poquito de tatuaje, hablamos un poquito de cicatrices de acné. Eso fue un poquito de láser. Ahora, en cuanto a estética, que también tienes cursos avanzados, ¿cuál es tu procedimiento estético favorito como antiedad?
Realmente la bioestimulación con ácido poliláctico Sculptra para mí ha sido un parteaguas realmente en la clínica, porque mis pacientes ven resultados, están satisfechos, no tenemos efectos secundarios, los pacientes están así básicamente a las 4 o 6 semanas, doctor, ya que me toca la segunda, nos presionan ellos de que ya ven resultados, quiero otro. Ya quiero otro realmente. La verdad es que sí ha sido uno de los tratamientos más específicos y también desde hace años ya Ultherapy, el ultrasonido microfocalizado, realmente sí se quejan del dolor, pero los pacientes cada año, cada 2 años, a veces por presupuesto, porque es un tratamiento de alto costo, pero están ahí, doctor, me toca ya, la verdad es que me gustó, me encantó, y la mayoría de los pacientes que son colágeno productores les va muy bien, no a todos los pacientes, hay pacientes que son fumadores, que no se cuidan, que no tienen un estilo de vida, que tienen diagnóstico de diabetes mal controlada, que tienen... no hacen ejercicio, consumen muchos carbohidratos, alto contenido de azúcar, harinas, pues realmente dice, doctor, es que no vi cambios. Le digo, pues sí, durante estos 6 meses que debiste haber mejorado, reafirmado, tensado la piel, lo que vimos es que subiste de peso y ¿qué te sucedió? Entonces, realmente no vieron cambios. Pero los pacientes que sí son constantes, que son buenos candidatos, la verdad yo creo que esos dos tratamientos se quedan así como de por años ya. Sculptra creo que cubre 25 años ya, la verdad es que es incluso lo que yo me aplico.
Es lo que tú te pones, perfecto.
Sí, a mis 47 eso, casi. No,
47 años 47. Y se ve bien chiquito, ¿eh? O sea, yo me veo más ruco que no. Oye, pero muy bien, Rafa. Eso que dices es bien importante. ¿Cómo puedes hacer una distinción fácil para la gente de alguien productor de colágeno y alguien que casi no va a producir colágeno?
Realmente, pues no podríamos saberlo, pero hoy en día vemos mucha resistencia a la insulina, vemos pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico, que tienen algunos datos de hiperandrogenismo, que combinado junto con su dieta, que están estresados, que no duermen. Todos esos factores van haciendo de que el paciente pues realmente pues no pueda ver, no toman antioxidantes a lo mejor adecuados indicados por su médico, uh-huh. Tienen alteraciones de prolactina.
Mala alimentación, no hacen ejercicio. Si al final la calidad de vida se ve en la piel, o sea, claro. Lo que tú haces, sí, lo que tú haces en tu vida diaria se va a ver en la piel. Igual y uno de los cameraman me está diciendo que él lo nota en su piel. Dice, no, yo noto en mi piel cuando cuida mi alimentación, cuando hago ejercicio, cuando ya sabes. Entonces, al final, todo eso se va a traducir. Decimos, hay que disminuir que el colágeno se degrade. Y el colágeno se degrada por el azúcar de la dieta, ¿no? O sea, eso es, y el tabaco, ¿no? La luz del sol sin protección, no dormir las horas que deben de ser, ¿no? Entonces, todos esos datos que a lo mejor son un cliché, sí vale la pena. Y lo vas a agradecer después.
Ya comentamos todo ese daño del exposoma, de que es la interacción de nuestro organismo con estos medios ambientales, la contaminación, el estrés oxidativo, todo se va viendo y se va reflejando.
Entonces, el Sculptra es tu favorito, me encanta en la clínica, lo hace la doctora Laura y le gusta mucho. Sí. Igual, yo aún no me lo pongo, pero procedimiento bueno. Estético es el que me pusiera. Yo también, sí. Botox y Sculptra, claro. ¿No? ¿Algún tratamiento o recomendación para manchas en la espalda posacné?
La pigmentación postinflamatoria en pacientes con acné, pues realmente tenemos que usar, para esas áreas tan extensas, tenemos que usar, por ejemplo, cremas multipropósito. A mí me gusta en particular, por ejemplo, la combinación de ácido dióico con dosis cosméticas de retinol, más ácido hialurónico. Hay un producto que se llama Dermaderm, protocolo de estrías y reafirmante, porque realmente se puede aplicar en esas zonas. Lo podemos hacer así de que lo vayan usando ya mientras van a su médico, que les podamos hacer a lo mejor un peeling, algún tratamiento ya de procedimiento específicamente para pigmento. Ese tratamiento lo pueden hacer junto con disminución del consumo de leche, azúcar, grasa en exceso, para que vayan junto con su ejercicio mejorando.
Es excelente. ¿Tres productos que debe tener una rutina de skincare?
Pues yo le llamo la rutina del ABC. La verdad es que es el protector solar, no puede fallar. Es como cuando hacemos, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar, ABC. Entonces, en dermatología no puede fallar tu protector solar, no puede fallar tu vitamina C y tu retinol. Son los tratamientos adecuados. Si te cuidas con eso desde edades muy tempranas, hay que precisamente acudir a los dermatólogos para saber cuáles son los que son de grado médico y pueden tener. Los que son cosméticos, pues ese ABC también lo pueden ir incorporando poco a poco.
¿Qué cuidados debes tener si vas a la playa? Así, de manera general, dos consejos.
Dos consejos: sombrero de ala ancha con su lente y su protector solar corporal, que tengan ya sea los resistentes al agua en spray o los que son en spray corporales, que les pueda ayudar.
Excelente. Y acuérdense, el bloqueador en la playa cada 2 horas, estarlo reaplicando. Y yo les digo, si te vas una semana, pues descansa de tu producto de noche, de tu crema de manchas, de tu retinol, pues descánsalo para que no te vaya a irritar, ¿verdad?
Correcto.
Pero, perfecto. ¿Algún suplemento para mejorar calidad de la piel?
Suplemento para mejorar la calidad de la piel, realmente me gusta mucho superóxido mutasa, zinc, selenio, vitamina D en concentraciones muy bajitas. Ese es mi favorito. Glisodin anti-aging, por ejemplo, es el que yo tomo todos los días, se lo recomiendo a mis pacientes porque tiene un componente antiinflamatorio para esos pacientes que tienen dermatitis atópica, que tienen psoriasis, que tienen vitiligo. Realmente ya hay evidencia científica de que la superóxido mutasa junto con catalasa, glutatión, algunos de los antioxidantes más potentes, se puedan realmente iniciando con un suplemento y que les vaya beneficiando a su piel.
Y ese tú, por ejemplo, sé que hay muchos protocolos, pero ¿tú qué dosis usas?
O sea, para glisodin anti-aging se recomiendan 3 al día.
Y así las tomas.
Con el desayuno, todo el día. 3 a 6 meses, descansan 1 mes. Sí, pierden su consulta con su médico para seguimiento, si es necesario seguir aumentando la dosis.
Y ahí deciden.
Es decir, exacto.
Perfecto. Ah, también me preguntaron, ¿alguna cosa que hayas aprendido en el Congreso Americano?
Este congreso americano, realmente aprendimos, por ejemplo, yo me voy mucho al área de perlas de láser, el láser KTP de pulso largo, un láser que va a potencializar los resultados en pigmento, bioestimulación y rejuvenecimiento. Entonces, las lesiones vasculares en niños, por ejemplo, son muy caras con el láser colorante pulsado. Uh-huh. Hoy en día ya tendremos otra opción con el láser KTP de pulso largo para que nuestros pacientes puedan recibir tratamientos óptimos, no excesivamente caros, sin consumibles, con enfriamiento de forma simultánea. Entonces, el láser KTP fue uno de que me fui a ver cómo se podía utilizar para pigmento. ¿Por qué? Porque vemos pacientes con hemangiomas, malformaciones vasculares, niños y adultos. Vemos pigmento todos los días, melasma vascular, que es un tema de día a día donde tenemos que atacar pigmento con a lo mejor un láser de pulsos ultracortos como nano o picosegundos, y el componente vascular con ya sea una luz intensa pulsada de submilisegundos, o podemos usar un láser ND Jack de modo génesis, pero a veces se va muy profundo, entonces queremos algo más superficial como el láser KTP para esas malformaciones en vino porto, esos hemangiomas, esas enfermedades que afectan mucho la seguridad y autoestima de nuestros pacientes del día a día.
Esto, si eres médico, personal de salud, ahorita estás con un mind blown, ¿eh? Toda la información, todo lo que está diciendo el Rafa, aprovechen, ¿eh? Para que lo escuchen 3 veces el episodio. Muy bien. Ya entrando a preguntas como de seguidores, ¿no? Cosas ya más sencillas. Siempre me preguntó, de hecho una doctora me la escribió la pregunta, ¿cuál es tu rutina de skincare, Rafa? Tú como dermatólogo, 40 más, ¿no?
45 más.
45 más, ¿no? Sí. ¿Qué usas? ¿Qué te pones en la cara en el día a día?
Yo soy muy sencillo, o sea, me lavo la cara ya sea en la mañana durante el baño, en la noche. Una vez que mi piel está limpia, pongo vitamina C con E, que mi marca favorita es SkinCeraCal. Uh-huh. Uso Ciferuli, que este es mi antioxidante de la mañana. Uh-huh. Exactamente, y de ahí mi protector solar lo estoy reaplicando. Ya tengo, por ejemplo, los Bruma, que son los más fáciles de estar aplicando, protector solar. Mi protector solar me gusta en las pantallas, por ejemplo, Tizo, que tiene esa textura tacto sedosa.
¿Tizo qué usas, el 2 o el 3?
El 2. El 2, translúcido, porque como soy tan blanco que el otro me queda oscuro. Entonces uso el Tyso 2, que ese es el que más utilizo. En la noche sí utilizo retinol, que es el que utilizo de ZO, el 0.5%, y dos o tres veces a la semana. No soy tan constante de usarlo diario, pero ese es el que utilizo. Y algún hidratante de ácido hialurónico. Me gusta mucho el de Neostrata, el Neck Repair, que es el cuello, crema de cara y cuello. Me lo pongo en cara y cuello, y el que sobra en el dos manos para que no envejezca.
¡Excelente! O sea, básico, sencillo, tres pasos, ¿no? ¿Algún procedimiento que no te gustaría hacerte estético?
Que no me gustaría, Morpheus. Yo creo que no, porque me llegan todos los días pacientes con cicatrices, manchas, unos pacientes así de cuello con parecían mordidos así, y todos los días veo, la verdad es que esa es la realidad, no es por tirar la marca. Sí, yo creo que, por ejemplo, Ale Ramos allá en Rosarito me dijo, yo lo hago y me ha ido súper bien. Entonces yo creo que también ahí ha habido a lo mejor malas técnicas de aplicación.
Eso y seguramente es bien común. Yo igual lo tengo y no me ha tocado ningún caso que no, que, o sea, malo, la verdad no, hasta la fecha, pero sí es operador dependiente. O sea, sí es operador dependiente, tienes que seleccionar a quién. Hay gente que le digo, no te lo vas a hacer porque no te va a servir. Y sí pasa que los protocolos varían, ¿no? Entonces sí.
Entonces
sí pasa.
Entonces yo creo que esos que tienen disque Morpheus, dicen que se hicieron Morpheus o les van a hacer Morpheus, y son otro tipo de radiofrecuencias fraccionadas, a posiblemente sean piratas, y llegan diciendo, es que me vendieron la idea de Morpheus, y al momento de estar quedando con pigmentación postinflamatoria, o no tuvieron una valoración adecuada y no tenían un diagnóstico correcto, o les hicieron energías
de más.
Y ya el pobre melanocito ahí con el tiempo de reacción térmica.
¿Por qué se mancha la axila? ¿Qué puedes decir?
Pues bueno, ahí sabemos que puede ser un 30% racial, que básicamente un 10% puede ser ovario poliquístico, que tengan hiperandrogenismo, la melanosis por fricción, que se están tallando, se están rasurando.
Depilando con cera.
Todo eso que ocasiona fricción, roce, pues ya sabemos que de por sí, genéticamente tenemos más melanocitos, más cantidad de melanina, y se están tallando, se están inflamando, eso es repetitivo, están aplicando remedios caseros que prometen blanquear y que ya sabemos que
El bicarbonato,
que el limón, y luego se exponen a la playa, sus fotodermatosis con esas sustancias cumarinas que le están lastimando más al paciente, y pues que no se tratan realmente lo de base. La mayoría, si no somos honestos, se toman un estudio, salen con resistencia a la insulina, salen con su OMA, su Quantose alterado, están con micomiarinas, no se cuidan, no hacen ejercicio, pues el roce y la fricción, sabemos que
es el combo.
Está manifestándose como que ya, por favor, haz ejercicio, deja consumir, los fibromas blandos llegan queriéndose irritar, quemar, y pues es una combinación.
Eso me preguntaban ahorita también de los fibromas blandos. ¿Cómo se quitan los fibromas o las verruguitas que salen en el cuello?
Pues es un procedimiento sencillo, realmente, si te fijas, hacemos un video cada vez y cada vez se vuelve así. Cada vez se hace viral, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque el paciente quisiera que nosotros como médicos dijeran, pues córtatelas, ¿no? O sea, realmente no, o sea, es un procedimiento sencillo, una microcirugía, aplicamos un poquito de anestesia en cremita, usamos una tijera de iris con filo bien finito, y no sangran, no deja cicatriz, porque luego llegan con su points, con su ácido que se pusieron casero, o que el pelito de la abuelita que se lo jalaron.
No, y luego se irritan y queda una mancha postinflamatoria.
O quedan cicatrices. Entonces, sí es un procedimiento mínimamente invasivo y no es caro. Entonces, yo aconsejo que mejor acudan. Si fuera algo, ya sabes que yo, esos dermahacks, siempre les digo, ¿sabes qué? Puedes ir usando algo que realmente si te irritas con algo, porque luego llegan y que ya lo vi que la abuelita, que el que da tips caseros, el que vende productos de herbolarios, y se están quemando con ácidos y se están quemando ahí porque confunden los fibromas blandos con las verrugas virales. Verrugas virales, BPH en las manos, ojos de pescados en los pies. Pues bueno, eso...
Eso sí, ácido.
Ácido, quémalas y que te caiga y no vengas a consulta con los otros por eso y que vengas por otra cosa. Pero la verdad es que siempre, siempre están cometiendo errores ahí, se están lastimando.
Y los fibromas, pues eso sí, vas a consulta y se cortan y se acabó el problema. Sí. Y el problema es que conforme crecen va a haber más. Entonces yo les digo, una vez al año, si eres de tendencia a hacer muchos fibromas, pues mejora tu alimentación, porque el exceso de azúcar también favorece nuevos fibromas. Uh-huh. Y la herencia genética que traemos, ¿no? Y pues una vez al año te los cortan, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar las ojeras? ¿Qué puedes decir?
Híjole, las ojeras es de día a día, que los cuatro tipos de ojeras, ¿no? La hiperpigmentada, la que está toda oscura. Ahí habitualmente pues los contornos de ojos que van a estar usando en casa, por ejemplo, que tengan ácido láctico, que tengan ácido hialurónico para ir mejorando. Obviamente mejorar el hábito del buen dormir. ¿Por qué? Es porque se van a dormir con el teléfono y lo tienen ahí al lado. Están viendo la tele y no pueden conciliar el sueño. Tienen la iluminación y tampoco. Entonces,
la higiene de sueño.
La higiene de sueño, ahí eso es fundamental porque pues, a fin de cuentas, por más. Si tienen la genética, que también nosotros no se te va a quitar nunca, pero podemos disminuirla, podemos retrasarla un poquito. Entonces ahí pues un láser de nanosegundos, algo muy suavecito, que podamos hacer tratamientos para el pigmento nada más. Si vemos que es mixta, que tiene pigmento, tiene un componente vascular, ahí hacemos los modos que se llaman génesis, láser de baja densidad, N de Jack, para que se vayan con el componente vascular, desinflamen, tiene un efecto de la biomodulación, o sea, hacen un efecto antiinflamatorio nada más. Realmente eso ayuda a que no se congestione, que no haya tanta retención de líquidos y realmente eso mejora. Si vemos que es una ojera estructural, pues ahí lo que necesitamos es poner un ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque lo que estamos perdiendo es compartimiento graso, estamos perdiendo los ligamentos, estamos perdiendo el soporte. De por sí ya nos vamos haciendo, yo les digo a los pacientes que me entiendan que somos una uva y ahorita nos estamos haciendo como pasita, ¿no? Estamos, entonces ahí podemos poner postes de ácido hialurónico, podemos aplicar un ácido hialurónico adecuado para esa zona, que realmente nos mejore y que tenga el plano correcto para que no quede también el efecto Tyndall ahí que se queda trasiluminado después de, doctor, ahora me veo con un gusano ahí, un grumo, pues no te lo,
no lo aplicaron bien. ¿Algún consejo para un paciente con melasma?
Híjole, melasma, constancia, tienen que ser constantes, que no se dejen engañar, eso yo les digo todos los días porque, acuérdense, el melasma se controla, ya sabemos que tenemos que luchar contra ello, los tratamientos deben ser tópicos, tomados y procedimientos, que acudan con su médico para que les dé una rutina personalizada, ¿por qué? Porque si es un melasma vascular, a lo mejor se va a ocupar ácido tranexámico tomado, va a ocupar un láser vascular, que se vaya cuidando ya desde que nos está escuchando ahorita, un tratamiento con una vitamina C, algo que vaya reforzando su sistema de defensa, que aplique su protector solar, que sea constante. Yo creo que les llamo los pilares, o sea, de que si se aplique su tratamiento tópico, que si es necesario que se tome su tratamiento tomado, los procedimientos van a ser un complemento ideal para este caso y siempre muy bajito, porque luego van y con médicos que según eso, que con un peeling te lo quitan en 15,000 pesos y nunca te va a salir, pues los tienen siempre con cortisona, los tienen con esteroides de alta potencia, los tienen con retinol, entonces están rojos como jitomate siempre, es que yo ya me curo el melasma. Cobró, entre comillas, porque la atrofia que tienen, el adelgazamiento de por tanta cortisona, pues sí los pueden mantener así, pero que no se dejen engañar, que vean que tienen realmente un tratamiento indicado por su especialista.
Y eso les digo, no hay cremas milagro, porque luego andan, me estoy poniendo esta crema, me fui a hacer este tratamiento milagroso. No existe, pues, no existe. Todo es, como todo en la vida, se necesita constancia. Y en melasma, el melasma desgraciadamente no se cura, pero podemos bajar el tono y que la gente esté feliz con el tratamiento, pero siempre se tiene que cuidar. Y yo les digo, a lo mejor va a haber un día que te vas a la playa, que no te quisiste cuidar, pues va a regresar la mancha un poquito más oscura, pero ya lo sabes. O sea, es conocerte, porque al final es algo con lo que vas a vivir. Y con una buena rutina, con buenos tratamientos, pueden estar súper bien. O sea,
sí, claro.
Al final es ser claros en la explicación y no vender humo. Al final, ¿no? Entonces, también me preguntaron mucho, ¿algún dato de alarma para alguien que pueda identificar un cáncer de piel? Sabemos que tiene que ir al dermatólogo a verlo, ¿no? Pero alguien que diga, oye, tengo esta lesión, ¿cómo sospechar para decir, ve al dermatólogo?
Generalmente, pues yo les digo la regla de ABC, o sea, de que si ven una lesión, un lunar que se hace simétrico, que los bordes se le hacen irregulares, el color que está cambiando, el diámetro que sea rápidamente crecimiento de más de 6 milímetros, ya aguas. Les dejé igual un video porque dije, ¿cuándo pensar una úlcera que no cicatriza? Esos datos, la verdad es que también a la gente los aporta como contenido de valor y dicen, a ver, váyanse checando porque realmente a veces les tuve que enseñar cómo revisar espalda, palmas, plantas, porque a veces ni eso saben. Entonces, claro. La verdad es que sí agradecen mucho a los pacientes en esa parte de que sea contenido relevante y hasta lo comparten.
No, y eso es importante porque hay lesiones que vemos que a lo mejor piensas que es un grano. A ver, un grano que no se te quita solito en 2 semanas, no es un grano normal, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, si ves que está cambiando de color, que la forma cambia, ¿no? Que está simétrico, que está creciendo, hay que checarlo, ¿no? Hay que checarlo y muchas veces el cáncer de piel, la bondad es que se opera y se quita, ¿no? En su gran mayoría.
En la mayoría, sí.
Entonces, tenemos que cuidar mucho y una vez al año se vale revisar todos los lunares, que todo esté bien y listo. Al final siempre es mejor prevenir. Entonces eso está de 10, los datos que dice Rafa. El yoga facial, ¿qué opinas?
Realmente yo les digo a mis pacientes que pues, es de bienestar. O sea, realmente yo no estoy ni en pro ni en contra. Si tienes tiempo de hacerlo, algo te va a beneficiar. Pero realmente a mí en particular, yo no indicaría eso porque no, no está parte. Pero, por ejemplo, más va dirigido para esos pacientes que hacen yoga, relajación, con enfermedades que tienen que ver con buen sueño, buena alimentación, psoriasis, rosácea, dermatitis atópica. Sí, yoga como tal, pero el yoga facial como tal realmente, pues... Es de, no, bienestar, de bienestar, todo lo que es el jadecito y que los dispositivos de microcorrientes y galvánicas, o sea, que dan masajitos, pues la verdad es que su efecto es muy transitorio y tiene muy pocos niveles de evidencia. Si no, pues ya nos los dijeron en el americano, exacto, en el mundial. Sí. A ver, hagan todos este yoga facial y vayan a donde están y canalicen sus pacientes ahí. No lo vamos a hacer nosotros, pero sí vamos a estar respaldados por avances científicos. Y realmente, ¿sabes qué? Mejora la microcirculación, un poquito el edema, pero realmente no estoy así como a favor ni recomiendo a mis pacientes que hagan eso. Si tienen tiempo y lo están haciendo, no, pues como que sí vi que me duró 2 horas y ya después otra vez con la cara abajo, pues sí, posiblemente sí, o sea, algo de bienestar a tener ahí de relajación.
Y ahí es lo que les digo, si te relaja y te gusta, pues dale, ¿no? Al final, pues no pasa nada, ¿no? Pero no creo que va a hacer cambios en tu piel a largo plazo para nada. Creo que es mejor cuidar otros aspectos de la vida que invertir tanto tiempo en yoga facial. Mejor inviértelo en tu ejercicio, ¿no? En tu ejercicio, sí, sí, etcétera. Pero bueno, al final, exacto. Si no hay, hoy por hoy no hay evidencia científica. Capaz que en 2 años hay y vamos a decir si tienen razón.
No, tienen razón, sí.
Pero pues hoy a la fecha nosotros lo que decimos es respaldado en ciencia. Y a la fecha pues no hay mucho, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a entrar a una dinámica que es, te voy a hacer 4 preguntas. Pero tú vas a decir así como 1, 2, 3 palabras, lo que se te venga a la mente. Está fácil. ¿Qué envejece más rápido la piel?
Daño solar.
Okay. ¿Secreto antiedad?
Retinol.
Okay. ¿Producto en el cual no vale la pena gastar?
Híjole, ahí no gasten en... No se me vino nada a la mente este. Que no gasten...
Un producto de skincare en el que no vale la pena gastar.
Galvánica.
Galvánica, perfecto. ¿Alguna buena práctica en el día a día que hace que te veas mejor?
Usar protector solar.
Perfecto. ¿Y procedimiento estético que no te harías?
Morphos, ya dijiste.
Ahí está, perfecto. Ahí está, la dinámica, perfecto. Y ya para cerrar esto, siempre les hago las últimas preguntas, es ¿algún consejo que te hayan dado que quieras compartir que te haya servido en la vida?
Híjole, pues humanizar, realmente eso de humanizar... las personas, de ponerte en lugar, empatizar con el dolor que sienten los pacientes o la gente, realmente ha hecho que conectes con más personas y puedas seguirlas ayudando.
Perfecto. Y hace que tu práctica cambie, ¿no? Así y es. Eso es bien importante porque todos nos ha tocado ser pacientes. Y yo he tenido enfermedades y he ido y yo estoy desesperado y digo, ¿qué tengo? Entonces, es un balde de agua de que, oye, hay pacientes que tú eres la salvación, aunque sea un acné. O sea, y tú le puedes cambiar la vida a alguien, sí, solo con tratar bien.
Transformarlos física y emocionalmente.
Exacto. Entonces, perfecto. ¿Algún libro que te haya dejado algo?
Ahorita estoy con uno muy emocionado, que es Cómo gestionar emociones. Realmente la doctora Rojas, de psiquiatra, tiene un libro así de cómo gestionar.
Marian Rojas.
Exactamente, cómo hacer que te pasen cosas buenas, la verdad está padrísimo. Y también me gusta uno de Jean Cardone, donde realmente dice que el compromiso que tengas con las personas, cómo te puedas vender con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, tus colegas, con ese compromiso que tienes, realmente vas a lograr Vendes o Vendes, así se llama el libro, Vendes o Vendes, y cómo triunfar en la vida. Ese es uno de los libros igual que más me ha gustado porque realmente hablas de una palabra que es el compromiso. Si tú tienes compromiso con tu pareja, con tus hijos, con el día a día, con tus pacientes, eso te va a hacer triunfar. Y si ese compromiso va enfocado a ayudar a las personas, pues mucho más.
Mi siguiente compra, Diana, si estás viendo esto, me lo compras, por favor. Ahora, me quedan 2. ¿Alguna pregunta que tú tengas para mí de lo que sea?
No, Mario, al contrario, agradecerte. Realmente también recuerdo esa historia que nos conocimos en Milán. La verdad, iba Paola y yo y te vimos y te ubicamos, obviamente, porque dijimos, es un dermatólogo joven, va a triunfar. Te deseo todo el éxito del mundo. La verdad es que lo estás haciendo muy bien, estás rompiendo con todo y la verdad es lo que quisiera. O sea, de que todos los médicos nos fuera bien, de que no que podamos compartir realmente, claro. Hoy en día, a veces sí tienes algunos errores en la vida y que te dices, no, esto es para mí, my precious. No, o sea, tienes que compartir, y pues para eso estamos, para ayudar a la gente, a más médicos, seguir creciendo, porque hoy estás, mañana quién sabe. Entonces, realmente, al contrario, gracias por la invitación a tu podcast, y pues realmente ahí estamos para todo lo que podamos ayudarte.
Excelente, y Rafa siempre ha sido muy, muy transparente en eso y siempre ha ayudado, entonces eso... Yo respeto mucho eso, porque el día que lo conocí veníamos caminando y yo les dije, yo así venía de frente así, yo le digo, ¡eh, yo te conozco! Y luego ellos, y yo a ti, no sé qué, no nos conocíamos en persona, solo en redes. Y desde ahí compartimos mucho, nos fuimos a comer, Paola, tú y yo, y también llegó ¿quién más fue? Rodrigo también llegó, fuimos a comer y todo. Y después de ahí en todos los eventos, oye, en la noche, ¿qué onda? Vamos a no sé dónde, ¿no? Me presentó mucha gente, o sea, demasiada buena persona, entonces yo te lo agradezco igual. Y ya final, la última pregunta. ¿A quién me recomendarías entrevistar en uno de estos episodios?
¿A quién te recomendaría? Híjole, ahorita tendría que pensar. ¿A Rodrigo ya lo...?
No lo he entrevistado a Rodrigo.
Rodrigo, yo creo que también tiene alguna historia, algo que todos tenemos que todos compartir. Tenemos. Algo, sí, claro. Rodrigo, yo creo que te puede compartir algo también de su experiencia. Él estuvo conmigo incluso rotando en las clínicas, viendo... No, cuando quieras ven y puedes aprender algo, agarrar tips y compartirlos para tu práctica diaria sin ningún problema. Yo creo que Rodrigo.
El buen Rodrigo Gutiérrez, un saludo. Te voy a mandar un mensaje, Rodrigo. Sí. Muy bien,
aprovechalo pues, de una vez, posiblemente claro. Tenga.
Pues muchas gracias, Rafa, por esto. Compartiste muchas cosas. Es el episodio que más me pedía la gente. O sea, y es el dermatólogo que más seguidores tiene. Entonces, un gusto compartir contigo. Esto fue, ya sabes, con Dermario.
Y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber. Ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram sí o sí, cuando sea la sección, antes de tu pregunta pon dos emojis, un balón de americano y un sombrero.